La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La ONU intensifica sus esfuerzos diplomáticos en Rusia, pero no logra un acuerdo para los corredores humanitarios en Mariupol. La vigencia o derogatoria del título 42 se debate en las Cortes, con cientos de miles de migrantes a la espera de una decisión. Y un estudio revela que cerca de 6 de cada 10 estadounidenses se contagiaron con el COVID-19. Hoy es miércoles 27 de abril de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos de la ONU, aún no hay avances en el proceso de evacuación de miles de civiles atrapados bajo el asedio ruso en la ciudad ucraniana de Mariupol. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Luego de un histórico encuentro entre el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para abordar la crisis humanitaria en Ucrania, este último se comprometió a facilitar la participación de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja en la evacuación de civiles de la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste de Ucrania, y en concreto del millar de personas que continúan atrapadas en la acería de Azovstal. Sin embargo, y pese a la promesa del presidente ruso, esta mañana desde Mariupol, funcionarios locales denunciaron nuevos ataques de las fuerzas rusas a la planta siderúrgica de Azovstal, último bastión de la resistencia ucraniana, donde además de civiles, también se refugian unos 2.000 soldados ucranianos, los últimos en sobrevivir a más de 2 meses de destructivo asedio ruso. Los principales objetivos del máximo representante de las Naciones Unidas en esta breve gira por Europa del Este son lograr la reinstauración de la paz en Ucrania y paliar el incalculable sufrimiento humano que está agresivo. Agresiva guerra ha provocado y continúa generando en la población civil. La misión de Guterres continuará mañana en Kiev cuando se reúna con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
Me preocupan los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y posibles crímenes de guerra, y requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas efectiva. Y necesitamos urgentemente corredores humanitarios que sean verdaderamente seguros y efectivos y que sean respetados por todos para evacuar a los civiles y brindar la asistencia que tanto se necesita.
En tanto, la Unión Europea aumenta la tensión luego de que la empresa estatal rusa Gazprom cortara el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos, una exigencia impuesta por el Kremlin. Por ahora, esta decisión representa la respuesta más tajante de Rusia a Occidente por las sanciones adoptadas por los gobiernos de la Unión Europea contra el Kremlin luego de la agresiva e injustificada invasión sobre Ucrania. Pronto podrían sentirse las consecuencias para estos dos países de Europa del Este, Polonia y Bulgaria, cuyo principal proveedor de gas era Rusia. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que están trazando una respuesta coordinada del bloque europeo y afirmó que podrán garantizar entregas alternativas de gas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Estado Antony Blinken instó al Congreso estadounidense a financiar completamente el presupuesto propuesto por la administración Biden para el Departamento de Estado, afirmando que el gasto es fundamental para garantizar que la guerra en Ucrania sea un fracaso estratégico para Rusia y un mensaje a otros países que podrían invadir a sus vecinos. En una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Blinken dijo que su visita del fin de semana a Kiev con el secretario de Defensa Lloyd Austin le había dejado la impresión indeleble de que Ucrania está ganando, particularmente en la capital, y respondió preguntas sobre la ayuda militar estadounidense enviada a esa nación para su defensa.
Creo que estamos en gran medida alineados en lo que dicen que necesitan y lo que creemos que podemos proporcionar. Lo estamos haciendo muy rápido. En el pasado se tomaba desde el momento en que un presidente tomaba la decisión de retirar el equipo hasta ponerlo en manos de las personas que lo necesitaban, eran semanas. Ahora a menudo son 72 horas.
En tanto, el Departamento de Estado confirmó que sus funcionarios diplomáticos asignados a Ucrania comenzaron a regresar al país, haciendo viajes de un día a oficinas temporales en la ciudad occidental de Lviv desde la vecina Polonia. El departamento dijo que el primer grupo de diplomáticos cruzó la frontera entre Polonia y Ucrania y el portavoz Ned Price detalló.
El subjefe de misión y los miembros del equipo de la embajada viajaron a Lviv en Ucrania, donde pudieron continuar nuestra estrecha colaboración con socios ucranianos claves para nuestra misión.
El portavoz Ned Price dijo que se está acelerando la revisión de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Kiev y dijo que las operaciones en la embajada se reanudarían lo antes posible dependiendo de la situación de seguridad en la capital ucraniana.
La vigencia o derogación del denominado Título 42 se debate en el campo legal luego que un juez ordenara que no se levantara el 23 de mayo y que la medida sea conocida por otra corte. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
El Título 42 no es una política de inmigración o una autoridad de inmigración, es una autoridad sanitaria.
El plan de la administración Biden era derogar en mayo el Título 42, una directriz sanitaria que permite la expulsión expedita de indocumentados en la frontera por razones de salud pública. Pero 22 estados se mostraron inconformes y a inicio de abril presentaron una demanda ante la cual el juez federal Robert Summerhays falló.
Este tribunal debe conceder la moción de los estados demandantes para una orden de restricción temporal.
Decisión con la cual se congela la derogatoria del Título 42 que estaba prevista para mayo y que según la sección 265 del Código de Estados Unidos es una medida para suspender entradas e importaciones desde lugares designados para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. La abogada especialista en derecho migratorio Claudia Bernal explica que el fallo se refiere a una solicitud muy específica.
Esta solicitud de medida cautelar, la primera que se resuelve, pero no nos olvidemos que es de naturaleza temporal. Y esto queda en efecto mientras que la demanda principal sigue con su curso. Entonces, todo es parte de un solo proceso, solamente que por ahora el juez federal ha dicho, un momentito, vamos a ver qué es lo que pasa. Sea lo que suceda, el 23 de mayo no se levantan las restricciones.
Con lo que destaca que además del fallo temporal del juez, también sigue en curso la demanda presentada por los 22 estados, que debe seguir un proceso judicial normal y no tiene plazos definidos. Entonces es imposible saber cuánto tiempo más estará en vigencia el Título 42. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En tanto, los solicitantes de asilo en Estados Unidos también intentan ingresar al país desde la frontera norte con Canadá, y allí también se siente el impacto del tema del Título 42. Héctor Contreras con detalles.
El mes de mayo se aproxima y las frías temperaturas del invierno se van alejando poco a poco, dejando un buen tiempo para que los migrantes nuevamente se planteen el interés de llegar a la frontera de Estados Unidos, ya sea al sur con México o al norte con Canadá. En diciembre, la cantidad de solicitantes de asilo que ingresan a Canadá fuera de los cruces fronterizos terrestres formales alcanzó su punto más alto desde agosto de 2017, según muestran las estadísticas del gobierno. El creciente número de casos está alargando los tiempos de espera para las audiencias de elegibilidad, dejando a los solicitantes esperando meses de asistencia social antes de obtener los permisos de trabajo. El aumento sigue al levantamiento de una orden de la era de la pandemia en diciembre. Desde marzo de 2020, la policía fronteriza ha negado la entrada a todos los solicitantes de asilo para frenar la propagación del COVID-19. Y abogados como Pierre-Luc Bouchard, que ejercen en Montreal, dice que tienen al menos 70 casos de refugiados después de 2 años con casi 0 nuevos clientes. Están completamente confundidos, dice el letrado. Un portavoz de Migración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá dijo a la agencia de noticias Reuters que se espera el aumento y dijo que estaban trabajando para acelerar las solicitudes y acortar los tiempos de espera de las audiencias de elegibilidad. En diciembre, la Real Policía Montada de Canadá interceptó 2.811 solicitantes de asilo que cruzaban la frontera fuera de los puertos de entradas terrestres formales, la mayoría cruzando hacia Quebec. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Periodistas enfrentando el futuro. Una serie de 5 capítulos en exclusiva por Buenos Días América. De lunes 2 al viernes 6 de mayo. al celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, La Voz de América aborda el tema desde la perspectiva de los riesgos, retos y compromisos de periodistas y medios en el continente. No lo olvide, escúchenos del lunes 2 al viernes 6 de mayo. En La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y en otras noticias, cerca del 58% de la población general de Estados Unidos y más del 75% de los niños más pequeños se han infectado con el COVID-19 desde el inicio de la pandemia, luego del aumento récord de casos durante la ola impulsada por la variante Omicron, según revela un informe. El estudio indicó que las muestras de sangre enviadas a laboratorios cuando los casos de Omicron estaban en su apogeo, entre diciembre y febrero, mostraron que niños, muchos de los cuales aún no estaban vacunados, tenían las tasas más altas de infección durante ese aumento. Por el contrario, las personas mayores de 65 años, una población muy vacunada, tenían el porcentaje más bajo de contagios. Los científicos buscaron anticuerpos específicos producidos en respuesta al virus SARS-CoV-2 que solo están presentes después de una infección y no son generados por las vacunas contra el COVID-19. Christy Clark, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, dijo que tener anticuerpos a raíz de haberse infectado no significa necesariamente que esté protegido contra futuras infecciones y explica que no analizan si las personas tenían un nivel de anticuerpos que brinda protección contra la reinfección o la enfermedad grave. Los CDC enfatizan que la vacunación sigue siendo la estrategia más segura para prevenir las complicaciones del COVID-19. Según datos federales, se estima que más del 66% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada contra el COVID-19. Casi el 46% de esos estadounidenses hasta ahora también habían recibido una dosis de refuerzo.
En tanto, en Estados Unidos crece la preocupación por la elevada tasa inflacionaria y el desmedido incremento en los precios de las propiedades que podrían desembocar en una nueva burbuja hipotecaria. Adriana Arévalo tiene este informe.
El inventario de propiedades sigue siendo muy bajo en Estados Unidos y la demanda sigue en aumento. Ese déficit de viviendas disponibles para adquirir ha desatado un incremento significativo en los precios, a su vez, exacerbados por el alza en las tasas hipotecarias. Algunos analistas económicos y de bienes raíces ven un entorno propicio para que estalle una nueva burbuja hipotecaria.
A medida que continuamos viendo aumentos de dos dígitos en los precios, ciertamente aquí en el occidente y en la región montañosa del occidente del país, el mercado inmobiliario presenta otra posibilidad de recesión si continúa acelerándose y la burbuja explota.
Investigadores del Banco de la Reserva Federal de Dallas aseguran que hay razones suficientes para preocuparse, pues los precios de las viviendas están fuera de control y no hay propiedades suficientes para suplir la demanda.
Hay múltiples personas que están tratando de comprar esa propiedad y generalmente la persona que viene con cash, con dinero efectivo, es la que se la gana.
Tanto la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces como diferentes instituciones bancarias aseguran que uno de los principales problemas es que los precios de las propiedades y los intereses siguen subiendo, pero no los salarios de quienes podrían comprar esas viviendas. Y ahí, dicen los expertos, es donde se gesta la explosión de la tan temida burbuja hipotecaria. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y de regreso a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El gobierno de Nicaragua defiende su posición de retirarse de la OEA y no cede ante la demanda internacional de libertad para los presos políticos. Daliano Ocaña informa.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, defendió ante medios oficiales la posición del gobierno nicaragüense de retirarse de la Organización de los Estados Americanos y ocupar sus oficinas en Managua, argumentando que es una organización que promueve literalmente el colonialismo, parcialismo, humillación y servidumbre.
Por lo tanto, no podemos ser parte de un ministerio de colonia. Nosotros no somos serviles, no somos entreguistas, no somos decrépitos, no somos decadentes, no somos deslucidos o reducidos por la servidumbre yanqui.
La ocupación de las oficinas de la Organización de los Estados Americanos en Managua, minutos después que el canciller Denis Moncada anunció que el gobierno de Nicaragua decidió cerrarla, ha provocado diferentes opiniones, entre ellas la del analista político Héctor Mairena, que en entrevista con La Voz de América dijo que esta acción constituye un hecho sin precedentes y una flagrante violación al derecho internacional que expone al país a profundas repercusiones en la relación con todos los estados miembros del organismo regional y añadió.
Pero se equivocan los Ortega Murillo porque ninguna de estas medidas les exime de sus responsabilidades a nivel internacional en materia de derechos humanos. Habrá justicia.
El Consejo Permanente de la OEA aún no emitió una reacción de lo sucedido en Managua, pero el comunicado de la Secretaría General publicado minutos después de la toma del edificio recuerda que la salida de Nicaragua del organismo regional entrará en vigencia a fines de 2023. Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno de la organización y debe cumplir con todos sus compromisos, remarcó la Secretaría General. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y trabajadores venezolanos piden a la Organización Internacional del Trabajo revisar las violaciones a sus derechos. El reporte con Carolina Alcalde.
Con apoyo de una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo, fueron instaladas mesas de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, empresarios y sindicatos para, según el director de la OIT, Guy Ryder, abordar temas relacionados con la activación de los convenios 26, 87 y 144 de la OIT, orientados a la fijación de salarios, la libertad sindical y la consulta tripartita, respectivamente, que, de acuerdo a una comisión de encuesta del Organismo de las Naciones Unidas, son incumplidos por el gobierno de Maduro. Carlos Fernández, presidente de Fedecámara, organización que reúne a los empresarios del país, dijo esperar que empiecen a registrarse avances que repercutan en un diálogo amplio que permita resolver distintos asuntos laborales y sociales que requieren atención urgente. En tanto, dirigentes sindicales como Marjorie Maldonado piden la revisión de la OIT a la situación que enfrentan los trabajadores venezolanos.
que realmente sean revisados los casos laborales y casos de lesa humanidad, porque aquí hay violación flagrante de los derechos humanos laborales, porque recordemos que el derecho al trabajo es un derecho humano, y con respecto a eso queremos que sea revisado y tomado en cuenta todo el expediente que en su momento se entregó en la comisión de encuesta.
Carlos Salazar, integrante de la Coalición Sindical Nacional, añade que el Estado desacata diversos artículos de la Constitución.
Todas estas denuncias se van a llevar a la Organización Internacional de Trabajo y, por supuesto, los despedidos de PDVSA.
En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez solicitó a la Organización Internacional del Trabajo investigar la situación de la economía y de los trabajadores de al menos 30 países sobre los que pesan sanciones de la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El juez que concedió el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass fue sancionado por el Consejo de la Judicatura en Ecuador. Giselle Jácome informa.
El juez Diego Moscoso, que concedió el habeas corpus al expresidente Jorge Glass, fue sancionado con una suspensión de 90 días por el Consejo de la Judicatura, que consideró que el caso debía ser investigado profundamente, ya que hay un detalle que se debe tomar en cuenta, y es que el lugar donde reside y practica su jurisdicción el juez Moscoso está en la costa ecuatoriana, y el procesado Jorge Glass se encontraba en una prisión en la serranía del país, y por consecuencia no tenía competencia. El juez Moscoso se defendió señalando que realizó el trabajo que tiene asignado.
Tengo a mi cargo un despacho jurisdiccional que es multicompetente, el motivo por el cual me tiene sin cuidado lo que estén diciendo sobre mi vida personal.
Apenas se conoció que el juez Diego Moscoso había concedido el habeas corpus a Glass, saltaron las alarmas y la prensa reveló que él estaba en el cargo hace solo 4 años y que mantendría amistad con allegados al movimiento que respalda a Glass y al exmandatario Rafael Correa. La suspensión ejecutada por la judicatura es una respuesta ante los cuestionamientos de la ciudadanía y también de los juristas que analizan el tema. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, señaló.
Frente a una realidad, nosotros hemos dicho a la Corte que es necesario que recuperemos acto oficio en negligencia manifiesta. La Corte que ha referido al habeas corpus.
Luego de la suspensión, el juez Moscoso no se ha pronunciado. Este es el tercer juez sancionado en menos de 8 días. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol de la CONCACAF, el técnico de los Sounders de Seattle de la Major League Soccer, Brian Schmetzer, habló de la campaña que tuvo su equipo. Este es un gran logro para el club. Tiene una gran importancia, dijo Schmetzer en el vestuario después de que los Sounders avanzaron a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF por primera vez en la historia del club. Esta pequeña frase se ha convertido en la inspiración de los Sounders antes de que viajen para el partido de ida previsto para hoy miércoles ante Pumas de la Liga Mexicana en la Ciudad de México. Es algo grande debido a que ningún equipo de la Major League Soccer ha ganado la Liga de Campeones en su formato actual, que comenzó el 2008. Seattle tiene la mejor oportunidad de cualquier equipo de la liga. No es porque somos parte de la Major League Soccer, sino por la cultura que heredamos de ser y seguir construyendo el fútbol, dijo. En el fútbol internacional, el Manchester City no pudo liquidar a un Real Madrid renuente a no morir en un alocado partido de la Liga de Campeones que por rato se asemejó a un encuentro de baloncesto. El City doblegó ayer martes 4-3 al Madrid en la ida de las semifinales, pero el conjunto inglés se retiró de su estadio Etihad preguntándose cómo los 13 veces campeones de Europa siguen con vida. Al final de cuentas, la definición de penal de Karim Benzema picando el balón a Lopanenka a los 82 minutos dejó al Madrid con la legítima esperanza de revertir el marcador en el compromiso de vuelta la próxima semana en el Santiago Bernabéu. Una derrota nunca es buena, dijo el artillero francés. Tenemos ilusión en esta Champions, pero lo importante es que nunca bajamos los brazos, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. Una psicóloga forense testificó el martes que la actriz Amber Heard sufre de trastorno límite de la personalidad y trastorno histriónico de la personalidad, mientras la demanda civil entre Heard y su exesposo Johnny Depp continúa revelando los problemas personales de la pareja. Depp está demandando a Heard por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, Virginia, luego que ella escribiera un artículo de opinión publicado por el diario The Washington Post en 2018, en el que se refirió a sí misma como, y citamos sus palabras, una figura pública que representa el abuso doméstico. El artículo no menciona a Depp, pero los abogados del actor dicen que contiene difamación por implicación, porque claramente se refiere a las denuncias de abuso doméstico hechas por Heard cuando solicitó el divorcio en 2016. La psicóloga Shannon Curry fue contratada por el equipo legal de Depp y dijo que llegó a su diagnóstico mediante 12 horas de entrevistas con Heard, así como revisando sus registros de salud mental. Curry también testificó que Heard no padece de trastorno de estrés postraumático debido a su relación con Depp, como ella ha afirmado. El equipo de Depp espera que el testimonio de Curry refuerce su afirmación de que Heard era la agresora en la relación. Depp acaba de concluir 4 días de declaraciones en los que habló sobre la necesidad de conflicto que siente Heard y su tendencia a acosarlo y perseguirlo durante las discusiones cuando él intentaba alejarse. El trastorno histriónico de la personalidad, dijo Curry, se asocia con drama y superficialidad y la necesidad de ser el centro de atención. Y al cierre, Marco Antonio Solís será homenajeado como persona del año 2022 por la Academia Latina de la Grabación, la cual hizo el anuncio el martes acerca de que el intérprete mexicano de Qué Ganas de Verte, Si No Te Hubiera Sido y Más Que Tu Amigo recibirá el honor como parte de las celebraciones de los Latin Grammy en una fecha que se anunciará más adelante. El cantante, compositor, arreglista, productor, actor y director artístico, galardonado con 5 Latin Grammys, será reconocido por sus 4 décadas de trayectoria como uno de los artistas más exitosos y multifacéticos de México, indicó la Academia, destacando la dedicación de Solís a sus raíces musicales y su generosidad como promotor de nuevos talentos. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.